1.000 soldados en buques, aviación y un destacamento en Puerto Rico. En las últimas semanas se han realizado al menos 7 ataques contra embarcaciones acusadas de narcotráfico cerca de aguas venezolanas. Una de ellas, según el propio Donald Trump, un submarino. Hay más de 30 fallecidos. Washington ha confirmado también operaciones encubiertas autorizadas dentro de territorio venezolano, que estarían a cargo de la CIA. Además, se ha detectado recientemente el uso de bombarderos de largo alcance B-52 en misiones de advertencia frente a Venezuela. El Pentágono de momento enmarca esta operación como una acción de seguridad nacional frente a las organizaciones criminales transnacionales. Pero el alcance en realidad es cada vez más político. Las tensiones con el régimen de Nicolás Maduro se han disparado. Y tras choques estos pasados días, Colombia es ahora tratada como un país bajo sospecha. La Casa Blanca acaba de cortar el domingo la ayuda antidroga a Bogotá, el que era su gran socio estratégico en Sudamérica. Y Trump no descarta extender ahora los ataques a tierra firme, lo que puede suponer bombardeos dentro de Venezuela o también de Colombia.
Tensión en el Caribe, como ves. Gracias, David.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y a Leopoldo Puente, juez que investiga el caso de corrupción que afecta al PSOE, no le cuadran las cuentas. Las cuentas entre lo que dice el Partido Socialista que pagaba en efectivo y los sobres que hemos podido ver en el informe de la UCO con el logo del partido. Y por eso el Supremo cita como testigo al exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y a una trabajadora de la Secretaría de Organización para preguntarles, precisamente, por las entregas de dinero a Ábalos y Coldo, que, como te digo, no coinciden con los registros oficiales entregados por el mismo partido. Y ojo porque, como testigos, estos dos trabajadores de Ferraz están obligados a decir la verdad. De su declaración, cuidado, depende que se abra una investigación sobre los fondos con los que el PSOE pagaba en efectivo. Patricia Rossetti.
No cuadran las cuentas y estas citaciones permitirán al juez investigar algunos aspectos de la contabilidad del PSOE. El magistrado toma la decisión de citar como testigos el próximo día 29 al exgerente Mariano Moreno Pavón y a la trabajadora de la Secretaría de Organización, Celia Rodríguez, a raíz del último informe de la UCO que detectó pagos en efectivo del PSOE a Ábalos y a Coldo. El informe de la UCO se refiere a cantidades que no se reflejan en la información facilitada por el partido. Pagos en metálico que no constarían ni por fechas ni por importe. Leopoldo Puente también toma la decisión por el silencio de Ábalos y de Coldo en su declaración. Se acogieron a su derecho constitucional de no declarar sin que aportaran información alguna al respecto. Y este silencio, dice el magistrado, lleva a la citación de los dos testigos para procurar el esclarecimiento. Y advierte, si hay lugar, se deducirán los correspondientes testimonios para su eventual investigación.
Gracias, Patricia. Pues tras conocerse la posible existencia de pagos en efectivo, de estos pagos en efectivo injustificados en el Partido Socialista, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que su formación ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra el Partido Socialista por financiación ilegal y blanqueamiento de capitales.
Hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Lo hemos hecho porque se acaba de saber que circulan sobres con dinero en efectivo en el Partido Socialista, pero revisadas las cuentas del Partido Socialista de los últimos años, y a pesar de que el propio presidente del Gobierno ha reconocido haber cobrado dinero en efectivo, no consta esas referencias a una caja con dinero en efectivo.
Y te voy a dar un dato a esta hora que seguramente sabes, pero del que se desprenden ahora nuevos detalles. España envejece, y eso tendrá un coste para el estado del bienestar. No es solo una cuestión de pensiones, salud y dependencia, también aumentarán el gasto público. Sin reformas, el gasto vinculado al envejecimiento puede crecer más de 4 puntos del PIB hasta 2050, según los expertos. Victoria Ballesteros.
Uno de cada 5 españoles tiene más de 65 años. Dentro de 25 será uno de cada 3. Mientras, la ratio de trabajadores activos por jubilado caerá de 2,6 a 1,7, es decir, menos cotizaciones, menos ingresos. Y en este escenario, ¿pagamos más hoy o recortamos mañana? José Antonio Vega, profesor de Economía de Comillas y CADE.
Siempre es mejor empezar a actuar hoy con ajustes graduales. Mejor eso a esperar y verse forzado a aplicar ajustes mucho más drásticos en el futuro.
Somos el segundo país más generoso con las pensiones, según la OCDE.
La generosidad actual tiene un coste futuro y sobre todo hay que tener en cuenta que la tasa de sustitución que tenemos ahora mismo en España es de las más altas de la OCDE, cercana al 80%.
Dicho de otra forma, que si antes de jubilarte ganabas 1.000 euros, al retirarte cobras unos 800. Cuando en el resto de Europa, de media, la pensión se queda en la mitad del salario. Pero el problema no son solo las pensiones. Salud y dependencia suman un tercio del gasto ligado al envejecimiento.
Gracias, Victoria. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Aquí seguimos, poniendo las calles, levantando y acostando España. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco una barbaridad que estés aquí con nosotros, remando en la misma dirección, que no es otra que llegar a las 6 de la mañana, pasarle el testigo a Carlos Herrera, y a partir de entonces como que el día pues fluya, vaya automáticamente en modo positivo. Ya sabéis que en este programa no hablamos de política, siempre me fijo en historias humanas, historias de las que tenemos que aprender siempre algo, y son historias que merece la pena ser compartidas, ¿no?, con toda la audiencia. Hoy quiero contarte una historia positiva, que es la de Camino. Camino nació el 24 de abril de 1994, y aquel día es verdad que sus padres, pues claro, recibieron una doble noticia. Llegaba su hija, y también el diagnóstico de síndrome de Down. Claro, ahí se cruzaron los cables. El miedo, la incertidumbre se apoderaron de ellos. Aquí no había un manual de respuestas ni respuestas para todo lo que estaban empezando a recibir. Solamente existía el reto de empezar de cero. Y para colmo, algunas personas cercanas les dieron la espalda. Esto me llama mucho la atención. Aunque otras sí que se quedaron. Y son esas las que hoy están celebrando con orgullo cada logro de Camino. Y digo cada logro de Camino porque Camino desde muy pequeña demostró tener un talento especial, el agua. A los 4 años, los terapeutas recomendaron a sus padres que la apuntaran a natación y aquella decisión cambió su vida. Hoy, esa niña, que empezó moviendo los brazos con timidez, pues se ha convertido en una auténtica campeona, símbolo de esfuerzo, de alegría y de superación.
Enseguida ya vieron que tenía potencial y además es que la cría estaba encantada, le encantaba el agua.
A mí me encantaba tanto que me tenían que sacar del agua.
Bueno, pues actualmente Camino entrena 3 horas diarias en las piscinas de la Universidad Francisco de Vitoria, en Pozuelo de Alarcón, en la Comunidad de Madrid. Y su primer campeonato fue en el año 2015, el año en el que comenzaba este programa de radio, Poniendo las Calles. Bueno, pues a día de hoy ya acumula varios récords del mundo europeos y nacionales. Sus padres, lógicamente, son sus principales fans y también su entrenador, Joaquín, que se ha convertido en un pilar fundamental.
Es mi descubridor y junto a él, a su lado, pues he conseguido todo.
Es una deportista que reúne las cualidades que, para mi opinión, mi humilde opinión, debería de reunir un deportista de alto nivel, como por ejemplo el esfuerzo, la capacidad de sacrificio, la constancia. Y Camino lo reúne todo.
Aquí lo que también ha demostrado Camino es que no tiene límites, no entiende de límites, no sabe lo que son los límites. Y fíjate que todavía le queda un sueño grande por cumplir.
Mi gran sueño es llegar a los Juegos Paralímpicos y demostrar de lo que somos capaces de hacer los síndromes de Down.
Actualmente, el Comité Paralímpico es verdad que deja participar a las personas con discapacidad, pero no a los síndromes de Down. Claro, es una de las barreras que quedan por derribar. De todos modos, Camino, pues es verdad que nunca se ha sentido discriminada y ante cualquier atisbo de ello, pues se recuerda que los que la quieren lo hacen tal y como es, y eso es muy importante. No buscan cambiarla. De hecho, para sus padres, Loli y Fernando, ella es su mayor orgullo.
Su forma de ser, su dedicación, su sacrificio y sus valores a la hora de querer superarse tanto en su trabajo como en el deporte.
Su positividad. Ella siempre ve la botella medio llena, jamás la ve medio vacía. También es muy, muy disfrutona, constante y muy, muy trabajadora.
Es maravilloso, es maravilloso. Su historia, la de Camino, la de la protagonista de esta historia, pues es la prueba de que el talento, también el esfuerzo y la determinación, pues pueden romper cualquier barrera. Y cuando llegue ese momento, cuando la veamos en el podium de unos Juegos Paralímpicos, pues todos sabremos que era una cuestión de tiempo. Así que Camino, mucha suerte, a seguir trabajando y estaremos expectantes a que nos traigas muchos premios.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Pulpo, por aquí. Te quedas con nosotros tras habernos contado la historia de Camino, que es maravillosa, la verdad. De este modo arrancábamos esta hora del martes 21 de octubre del año 2025. Son las 2 y 11 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a acompañarte en esta madrugada. Quedan 4 horas por delante hasta las 6, que es cuando arranca Herrera en COPE. Veníamos del partidazo, pero hay un montón de cosas que contar en esta hora. Álvaro Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Bea.
¿Todo bien?
Bah, mejor que nunca. ¡Ey! Es el mejor día de mi vida.
Hoy
que no
también
lo había dicho.
Es el mejor día de su vida.
Sí, es que si no lo digo ya implosiono como los pájaros de Shrek.
Tú tienes que reconocer que al final le has cogido el truquillo a esto.
Sí.
¿La noche te gusta?
Es que si lo digo va a quedar muy golfo, ¿no? Me gusta la noche.
Me gusta.
No, me gusta. Pero, me gusta poner las calles.
Claro,
no
te sé. Eso es. Pero es que al principio te costaba un poquito.
Sí, me ha costado. Y llegaba aquí con cara de zombie de The Walking Dead mínimo. Pero sí, me ha costado. Ahora no. Ahora la melatonina esa que me recomendaste, caigo como una roca. Cuando llego a casa, como una mosca.
Está súper adaptado, además. Oye, hay que contarles a los ponedores cosas que vamos a contar hasta las 3 de la mañana. ¿De qué hablamos?
Pues lo primero que vamos a hacer es conocer una iniciativa que han llevado a cabo en Puerto Portals, en Mallorca, para cuidar del mar y del entorno marino. Se trata del Blue Marina Cleanup Subaquatic, una jornada de limpieza subacuática con la que se han retirado varias toneladas de residuos. Y si nos da tiempo, vamos a ver cómo el efecto placebo puede ayudar en algunos pacientes para que se encuentren un poquito mejor.
Pues sí, la verdad es que hay veces que uno se toma algo creyendo que tiene algún tipo de utilidad y no, pero bueno, tú te sugestionas.
Hombre.
Y dices, pues esto me lo ha solucionado, esto me ha arreglado el tema.
Y te sienta bien, además.
Bien y te encuentras mucho mejor. Hay que saber la información del tiempo para ver un poquito cómo viene.
Pues hoy el tiempo viene marcado por la humedad que llega desde el Atlántico, que va a llover en Asturias, en la cordillera Cantábrica y sobre todo en Galicia, donde estas lluvias pueden ser más intensas y continuas. También se esperan algunas precipitaciones ya más suaves y dispersas en el resto del norte, en zonas de montaña del interior y en el Pirineo, con posibilidad de que aquí en la meseta caiga algo de lluvia de forma puntual. Tendremos nieblas por las mañanas y al final del día en áreas de montaña del norte y del oeste. En Galicia estas podrían ser un poco más densas y durar buena parte de la jornada, mientras que las temperaturas suben ligeramente en casi todo el país, sobre todo las mínimas en el norte y en el este peninsular. Terminamos en Canarias, donde se esperan algunas nubes en el norte y lluvias débiles y aisladas en las islas más montañosas. Con el paso de las horas, los cielos tenderán a abrirse y el ambiente será mucho más despejado en el resto del archipiélago, con temperaturas sin cambios.
Genial, información del tiempo que nos trae Álvaro y que nos cuenta, y ahora tenemos que escuchar a esos ponedores que han llamado al teléfono gratuito del programa. Es el 950-6006, y si tú lo haces y entras en directo, te vas a llevar, como ellos, el diploma oficial de ponedor.
Hola, buenas noches, ¿qué tal, Carlos? Primero que nada, agradecer mucho que hayan contestado a mi llamada y muy contento de hablar contigo, evidentemente, ¿no? Y de acompañar a la gente en la madrugada, ¿verdad?
Buenos días, efectivamente, y buenas noches aquí en Estados Unidos. Buenos días, mira, Pulpo, estoy tan agradecida, de haber logrado hablar contigo, que estoy con una emoción tremenda.
Pero... Buenos días. Ahora mismo ya en Mia Joyosa, la Marina. Nosotros somos de mantenimiento del AP7. Nosotros ahora estamos poniendo ojos de gato.
Hola, Pulpo. Llevo una cisterna con combustible. Pues llevamos gasolina, gasoil y el rojo, que se llama, el agrícola.
Pues mira, me encuentro que estoy raspando la cocina, que la voy a empezar a pintar ya mismo.
¿En la mano derecha qué tienes?
Una espátula.
Cógete la espátula y sitúala en la pared, por favor. A ver cómo raspas. ¿Te lo estás haciendo en la pared o en la cara, que te estás quitando las espinillas?
No, hombre, en la pared. Sí, mira.
¿Qué de actividades hay a estas horas? Yo cada día alucino más.
Poniendo las calles.
Ponedores que llamaron al 950-6006. Ese es el teléfono que queremos que marques, que entres en directo y que nos cuentes cómo estás poniendo tú las calles. Si lo haces, te mandamos el diploma oficial del programa. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 2 y cuarto de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando de la era del drama, dicen que cada generación, bueno, tiene su aquel, y en esta ocasión aseguran algunos estudios que estamos un poco instalados en esa época de la queja. Nos quejamos de todo. El que madruga porque madruga, el que trasnocha porque trasnocha. Nada nos convence, nada nos viene bien. Todo nos molesta. Cuéntanos qué es lo que te molesta a ti, si crees que es cierto esto de la era del drama. En el WhatsApp 662-942-605 nos puedes dejar notas de voz y, por supuesto, mensajes en Facebook.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE, el macroprograma de la madrugada de COPE. Cuando finaliza el partidazo, comenzamos nosotros y luego le dejamos toda la audiencia, todo el equipo, todas las calles puestas al gran Carlos Herrera. Bueno, vamos a lo que vamos, porque en el fondo del mar, claro, ya no viven solamente los peces. No pensemos solamente eso. Es que también es el lugar donde se alojan, lamentablemente, pues toneladas de residuos. Pero claro, frente a este problema, hay quienes deciden actuar. Puerto Portals, en Mallorca, un sitio maravilloso que tengo el honor de conocer y de haber vivido unas experiencias maravillosas hace unos años, en los 90. Pues fíjate, esto es uno de ellos, ¿no? El Puerto Portals, en Mallorca. El puerto, que pertenece al municipio de Calviá, ha vuelto a demostrar su compromiso con el medio ambiente marino con la segunda edición de Blue Marina Cleanup Subaquatic. Claro, dirás, Pulpo, ¿de qué estás hablando? Pues mira, de lo que te estoy hablando es de una jornada de absoluta limpieza subacuática que ha permitido retirar más de 3.100 kilos de residuos. Es una auténtica barbaridad. Quiero hablar ahora con Corina Graf, es la CEO de Puerto Portals, sobre todo para conocer más sobre esta iniciativa y el futuro de un proyecto que busca limpiar el mar y despertar conciencias. Corina está hecha una campeona y está aquí poniendo las calles. Corina, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas. Oye, ¿qué es exactamente Blue Marina? ¿Cuál es el objetivo principal, el real? Puerto Portals es un sitio maravilloso.
A ver, muchísimas gracias. Blue Marina, el objetivo principal que tiene es transformar la manera de la que nuestros clientes y nuestra comunidad pues se relaciona con su entorno natural, con el mar, ¿no? El objetivo, nosotros amamos el mar y nuestro objetivo es enamorar a la gente del mar, porque lo que amas, lo cuidas. Entonces, ¿qué queremos? Pues que la gente cuide el mar, cuide el entorno y disfrute de él, pero siempre de manera respetuosa y aportando, porque queremos aportarle más al planeta de lo que le restamos, ¿no? Para al final dejar una huella positiva.
Desde luego que sí. ¿Y cómo y por qué surge esta iniciativa? ¿Por qué se pone en marcha todo esto? Ahora mismo estáis siendo noticia a nivel nacional, estáis hablando de un programa de éxito como es Poniendo las Calles, porque esto nos interesa. ¿Esto surge de quién?
Esto surge desde hace tiempo hacíamos cositas, pues cada uno pues lo que podía, ¿no? Y nosotros a nivel puerto, claro, de alguna manera somos un nexo entre el mar y la tierra. Claro. Entonces, de alguna manera también sentimos que tenemos esa responsabilidad, ya que somos el puerto hacia el mar o una puerta, un portal hacia el mar, pues sentimos esa responsabilidad para generar conciencia, para formar a las personas de qué pueden hacer pues para proteger ese mar. Entonces nos damos cuenta de que nosotros vamos haciendo cosas, pero no de una manera como muy profesional ni muy eficiente. Y claro, para que la sostenibilidad sirva de algo, pues tiene que ser eficiente y eficaz. Entonces es cuando decidimos pues profesionalizarlo, hacerlo más, informarnos, aprender y realmente ponernos manos a la obra, pues para poder hacer algo que realmente aporte identificamos tres pilares, ¿no? Somos un puerto, somos una infraestructura, con lo cual la parte técnica y la infraestructura, las construcciones, los edificios que tenemos, pues tienen que ser sostenibles, pero es que somos mucho más, vamos mucho más allá, porque hay muchísima gente que pasa por nosotros. Entonces tenemos una enorme comunidad y una enorme oportunidad precisamente para hablar con la gente, comunicarnos con ellos y hacer precisamente enamorarles del mar. Y por eso surge y viene de parte de esa idea, ¿no? Del amor por el mar, por la naturaleza, y que queremos que esto siga siendo así y siga siendo igual de bonito el mar Balear, pues precisamente para que podamos disfrutar de él muchísimo tiempo.
Desde luego que sí. Claro, aquí nos tenemos que dar cuenta que, claro, una jornada de limpieza como esta, como la que estáis viviendo y estáis ejecutando, yo creo que requiere, pues hombre, de una gran organización, ¿no? Me pregunto, ¿cómo se organiza? ¿Cómo se ejecuta todo esto? Por ejemplo, Corina, ¿con cuánto tiempo de antelación se prevé? Danos envidia, porque seguro que más de 100 ponedores que nos están escuchando ahora mismo a través de la cadena COPE estarán diciendo, oye, pues a mí me gustaría estar echando un cable.
Pues a ver, esto por ejemplo, Blue Marina hace varias actividades a lo largo del año, en concreto esta de Blue Marina Subaquatic, pues se planifica con meses de antelación, ¿no? Para solicitar todos los permisos correspondientes, para hacer una convocatoria, tanto a la comunidad Blue Marina, que si quieres formar parte de la comunidad Blue Marina a través de nuestra web, www.puertoportales.com, ya entras, tienes información, ahí recibes información también de lo que se va haciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero también toda la comunidad de nuestros voluntarios y de las asociaciones, porque trabajamos con otras asociaciones pues que nos ayudan mucho, como por ejemplo la asociación Protemar, Mar de Fondo o Big Blue Diving, que gracias a ellos podemos conseguir todo esto. Y claro, son muchas personas las que se movilizan y son amateurs, pero también hay buzos profesionales. Entonces, todo eso se tiene que organizar con meses de antelación y permisos, por supuesto, para que no haya accidentes, para que no haya barcos navegando en la zona donde van a estar los buzos.
Claro.
Pues todo tiene que estar bien.
Claro. ¿Estás a gusto, Corina? ¿Estás a gusto aquí en la madrugada en la cadena COPE?
Agustísimo, eso como para quedarme ahí siempre y no irme.
Qué bien, qué bien. Oye, cuéntame un poco cómo son esos recursos materiales y humanos que requiere. ¿Cuáles son esos recursos que ahí nos damos cuenta que eso es fundamental?
A ver, pues en este caso pues hemos contado con dos neumáticas y varios kayaks. Y adicionalmente una neumática de seguridad para prevenir y actuar de manera rápida en caso de que hubiera algún accidente o algún imprevisto. El resto de neumáticas y los kayaks pues estaban ahí para recoger precisamente y retirando lo que los buzos iban extrayendo. Luego también contamos con 80 voluntarios y 10 personas aproximadamente de la organización, y en este caso concreto el objetivo principal era retirar una embarcación que estaba hundida allí desde hace más de 10 años, que es un barco de 7 metros de eslora que pesa lo suyo, con lo cual necesitamos además una grúa y ya más material pues para sacarlo, claro. Porque es fácil sacar vallas, carritos, maletas, plásticos, latas, que es lo normal que te encuentras, ¿no? Material de construcción, pero un barco ya no es tan fácil. Entonces ahí ya necesitábamos recursos un poquito más potentes.
Madre mía, claro, ya se ha despertado un poco la ola de la solidaridad y la hora de decir, joder, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo creo, y lo hablábamos hace nada, ¿no, Corina?, que la tarea de los voluntarios es imprescindible. ¿Con cuántos habéis contado en esta segunda edición?
Pues con 80 voluntarios en este caso. Tanto amateurs como, bueno, aparte, y luego 10 personas, entre 10 y 20 de la organización. En total había más o menos 100 personas en el agua, o en los kayaks o debajo del agua y ayudando y retirando. Y también hay que decir que los buzos profesionales también lo hicieron todo de manera voluntaria. O sea que realmente ha sido una jornada en la que todo el mundo ha puesto de su parte, las asociaciones, las personas, los voluntarios, los profesionales, todos. Y la verdad es que da gusto ver que todo el mundo se vuelca, que vas... bueno, todos van a una y con el mismo objetivo y además pasándoselo bien.
Desde luego que sí. ¿Cómo ha sido la acogida de esta segunda jornada de limpieza subacuática, sobre todo por parte de los vecinos de Calviá? Porque imagino que a los que más les afecta también estarán, echando un cable y estarán diciendo, oye, están agradeciendo todo lo que se está haciendo por allí.
Pues la verdad es que hemos recibido muchísimos mensajes de personas que dicen, ay, no me he enterado, me lo tendríais que haber dicho, me hubiera encantado, ¿y qué puedo hacer para participar?
Claro.
Porque claro, además creas comunidad y estás con gente afín a tus ideas, con gente que quiere disfrutar del mar, del deporte acuático y además de limpiar el mar y el fondo del mar, ¿no? Entonces hemos recibido muchísimos mensajes de gente que se ha enterado tarde o que les hubiera gustado participar, con lo cual es una gran noticia porque cuantas más personas haya, más puedes abarcar de cara al futuro.
Esto es impresionante. Me doy cuenta también aquí que una de las novedades de este año ha sido precisamente el uso de una grúa de gran tonelaje. Aquí ya son medios importantes, ¿no? Y que gracias a ella habéis podido retirar objetos como ni más ni menos que una embarcación hundida. Yo no sé realmente cómo se gestionó esta operación y qué tipo de coordinación fue necesaria, Corina, porque eso son palabras mayores, ¿no?
Esas son palabras mayores. Aquí nos ayudó muchísimo la Asociación Protemar, que es la que organizó el camión grúa. Claro, como dije antes, ¿no? Los permisos, hay que poner el camión grúa, se necesita un espacio en tierra, luego hay que hacer que se venga a retirar. O sea, todo eso es algo que normalmente cuesta muchísimo esfuerzo y también muchísimo dinero el sacar barcos. Hay muchísimos barcos hundidos que no se sacan simplemente porque es caro sacarlos. Pero claro, no podemos dejar toda la basura nuestra del ser humano, ¿no?, en el mar, en el fondo del mar. Y entonces, en este caso, pues se ha podido hacer y se ha podido sacar por fin esta embarcación. Y bueno, gracias a la grúa, gracias a Protemar y gracias a todos los voluntarios que han estado involucrados.
Esto es muy, muy interesante. Yo no sé qué tipo de residuos son los que se encuentran con más frecuencia, digamos, en el fondo marino del puerto. Yo no sé si hay alguno que os preocupe especialmente, porque claro, uno se puede encontrar ahí abajo, pues imagínate lo que pueden llegar a tirar, ¿no?
De todo, te puedes encontrar vallas, carritos, maletas, restos de embarcaciones, latas, plásticos, sillas, mesas, sombrillas. O sea, de todo, o sea, no, productos de material de construcción, de todo. Te encuentras de todo y hay cosas que se van deshaciendo, todo lo que es cristal, pues se va rompiendo y se va convirtiendo en la arena, no es tan grave, pero una mesa de plástico o una silla de plástico pues tarda muchísimo en, ¿no? O cosas de metal, vallas, es claro, y a veces son cosas que la gente tira desde los barcos o desde tierra, porque al final muchas veces no pensamos, pero todo lo que se tira en tierra, al final, de alguna manera, puede acabar en el mar, ¿no? Y luego hay cosas que la gente tira sin pensar y hay otras que simplemente hay un vendaval o una tormenta y se la lleva. Y el viento se lo lleva y acaba en el mar también. Yeah. Entonces, viene bien, pues eso, poder ir retirándolo.
Uh-huh. ¿Hay alguno que os preocupe especialmente, que sea especialmente dañino, ya no solamente para el mar, sino a lo mejor específicamente para un puerto?
Para un puerto específicamente no. A ver, para la navegación hay productos, materiales que están flotando que pueden dañar una hélice o pueden dañar un barco. Pero todo lo que se hunde ya daña la naturaleza. Lo que al final notamos todos y dañamos todos cada vez hay más microplásticos que se convierten en microplásticos y eso al final se lo comen los peces y nosotros, claro, si comemos pescado, acabamos, claro, comiendo microplásticos también. Claro. Entonces, esto es un ciclo, con lo cual, y no quiero ser alarmante ni negativa, ni mucho menos, solo que tenemos que tomar conciencia, ser conscientes de que cualquier cosa que nosotros hacemos en tierra afecta al mar y tarde o temprano llegará o no al mar. Y precisamente vamos a intentar evitarlo, ¿no? Para que al final no solo el mar esté bien y sano, sino nosotros también si comemos algo del mar.
Desde luego. Yo muchas veces me he preguntado si toda esa cantidad de peces que muchas veces están muy brillantes en los propios puertos, donde la gente pues va a los restaurantes, están en los puestecitos donde se venden cosas súper monas, en cualquier puerto de España me refiero, si todos esos peces son comestibles o no, porque muchas veces están siempre rodeados pues a lo mejor del combustible de las embarcaciones, la gente tira cosas pensando que les hacen un favor a los peces y todo lo contrario, no sé, Corina, ahí seguro que nos puedes arrojar un poquito de luz.
A ver, yo creo que todo es un poquito con sentido común, ¿no? Entonces los peces, su sistema digestivo no está hecho para digerir pan, por ejemplo, claro. ¿No? Y gluten, y la gente, y trigo, la gente les tira pan pues pensando que les hace bien, que bueno, sí. ya se lo comen encantados, ¿no? Pero ellos no están hechos para comer trigo. Porque el trigo no se encuentra en el mar, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa. Luego, los puertos no son una zona especialmente limpia, con lo cual yo preferiría comerme un pez, un pescado que ha estado nadando en aguas limpias. Claro,
una merluza salvaje. Limpia,
una merluza salvaje, por ejemplo, y no una lubina que vive en un puerto. Ya. Porque además de lo que se les tira, luego nosotros, por ejemplo, en Puerto Portales tenemos un sistema pues de absorción por vacío de las aguas grises y negras. Pero eso es un problema que muchos puertos no lo tienen y muchos barcos pues tiran todo eso al mar. Entonces eso también acaba en el mar. Entonces yo creo que es mucho mejor comer un pez que no ha estado viviendo en un puerto.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Ya de cara al futuro, Corina, da gusto escucharte, por cierto. ¿Estáis pensando en una tercera edición? ¿Ya estáis ahí frotando las manos y ya pensando en cómo podéis ayudar ya para el año que viene?
Por supuesto. Además, tenemos varias ediciones. Tenemos el Blue Marina Cleanup, que ponemos a disposición de los voluntarios pues todo el material de la escuela de vela que tenemos. Entonces, la gente sale con paddle surf, con kayak, con barcos, y para recoger y hacer limpiezas del mar, del superficie, de la superficie donde llegues y de las playas. Luego, el subaquatic pues ya es con inmersión y con gente buceando. Luego, pues siempre tenemos más ideas y ganas de hacer cosas, y por supuesto, esto no ha hecho más que empezar, y la idea es pues que cada vez haya más gente interesada, más voluntarios, y que al final la gente, cuando tú te acostumbras y te pones a limpiar una playa una vez, pues aparte de, o además de no tirar la próxima vez que vayas a la playa, no dejar ahí tu bolsa de basura, ni tirar tu lata, ni tus colillas, igual la próxima vez que vayas a la playa y veas cosas por ahí, pues las vas recogiendo. Entonces, en el fondo es generar un hábito, no solo de reciclar y de no tirar la basura, ni dejarla ahí, ni asegurarte de que no se vaya volando el plastiquito del bocadillo, sino además recoger y limpiar. Y si todo el mundo hace eso, pues vamos. Sí, y además, no solo el día de Blue Marina Cleanup, sino cada día, ¿no?, que uno vaya a la playa. Yo, por ejemplo, siempre que voy, pues acabo retirando basura y recogiendo, sí. Y mis hijos también, es algo que, pero lo hacemos de manera natural y no molesta y no pasa nada, y lo recoges y lo tiras y ya está, y algo de plástico que has retirado del mar.
Desde luego que sí. Hay muchas personas que me están escribiendo y dice, Pulpo, pues yo soy de acercarme siempre a los ríos, a los mares con bolsas de pan y lo lanzo a los peces, a las tortugas, pensando en que bueno, es que mal no les puede venir. Entonces confirmamos que darles de comer pan a los peces quizá no sea lo más positivo del mundo.
Yo no soy bióloga, pero yo diría que no es lo mejor para los peces. Que tengan que digerir ese pan.
Ya. ¿Tenéis previsto, por ejemplo, expandir la iniciativa de Blue Marina a otras zonas de Mallorca? ¿Esto es extensible?
Sí. A ver, Blue Marina ya creció con esa idea. Yo antes he dicho, ¿no?, que Blue Marina, o que la sostenibilidad tiene, sí, que ser eficiente. Pero es que también pienso que la sostenibilidad tiene que ser generosa. Porque si nuestro objetivo es aportarle al planeta más de lo que le restamos, cuanta más gente, o sea, cuanto más podamos compartir lo que nosotros hemos aprendido, más gente podrá hacerlo y más podremos ayudar al planeta, ¿no? Entonces, la idea es expandir al que quiera. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando pues con varios hoteles de momento de la zona de Puerto Portals, para ver qué podemos hacer de manera conjunta, creando alianzas. Con la idea también de que esto, pues el que esté, esto nunca es una obligación, porque hay que hacerlo por, como he dicho antes, ¿no? Si te enamoras, cuidas al enamorado. Si te enamoras del mar, cuidas el mar. Entonces lo que queremos es que la gente y pues que se enamore del proyecto, que quiera participar, y han sido precisamente hoteles que nos han contactado a nosotros y que han dicho, oye, queremos hacer esto, queremos, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer?
Qué bueno.
Y ahora precisamente esta semana tenemos una reunión pues entre varios hoteles y nosotros desde el puerto para ver qué podemos hacer de manera conjunta y cómo podemos trabajar todos de una. Y eso me parece maravilloso, y es que se me pone la carne de gallina solo de pensarlo, ¿no? Y de ver pues cómo la gente tiene interés, y la idea es que esto sea expandible, y no solo a otras zonas de Mallorca, sino idealmente a otras zonas de España.
Qué bueno.
Porque al final el planeta nos tiene que interesar a todos.
Hombre, claro, por favor, claro. Pero mira, ahí he visto una iniciativa que seguro que os van a copiar en muchísimos sitios, y hacen bien, ¿no? Porque las cosas que nos vienen bien a la naturaleza, a los mares y ese tipo de cosas, pues yo creo que...
Pues ojalá.
Está muy bien tomar nota, desde luego que sí. O sea, tú eres Corina Graf. ¿Tienes algo que ver con Steffi Graf o no?
No, nada. Mucha gente me ha preguntado, pero no tengo nada que ver con Steffi Graf.
Vale, pero sí que eres la CEO de Puerto Portals, ¿verdad?
Sí, eso sí. Perfecto. Sí.
Entonces, Corina, yo lo pongo con dos N's.
Con dos N's, efectivamente, muy bien.
¿Y cómo lo pronuncias?
Corina.
Perfecto. Corina, ha sido un placer. Os animo a que sigáis así y que el año que viene, si Dios quiere, y seguís con esto de echar un cable, pues que sepas que aquí tienes tu hueco, Corina. Que vaya muy bien.
Pues muchísimas gracias, Pulpo, por todo y, por supuesto, por dar a conocer esta iniciativa y ojalá la gente que nos haya estado escuchando ahora pues se enamore del proyecto y de ganas de cuidar la naturaleza, la que sea, el mar, la montaña, lo que sea. Al final,
qué bueno. Blue Marina Cleanup Subaquatic. Tiene muy buena pinta y os animamos a que sigáis trabajando, y además os lo agradecemos. Corina, ha sido un placer. Feliz madrugada.
Igualmente, gracias.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, seguimos levantando y acostando España.
¿Y qué importa si en mis sueños no te encuentro? Este amor que llevo adentro no se tiñe, no se borra. ¿Y qué importa que ahora vive en tu cintura como sin espuma? Recorro el mar de tu cuerpo.
¿Y qué importa si al final lo ocupas todo y me entrego a tu simiente y te entregas como siempre? De tu boca dame más que se me agota. Tu recuerdo, el último intento de vivir en un solo cuerpo. De tu boca donde migra mi ternura, donde apago el sol de mi hoguera y en la sombra un beso me quema.
¿Y qué importa que la noche vista oscuras si tu rostro en vez de luna mi cuarto menguante alimenta? ¿Y qué importa que la brisa se desnude si tu amor sopla de golpe y me arrastra en una nube?
Si al final lo ocupas todo y me entrego a tu simiente y te entregas como siempre. De tu boca dame más
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Y estamos emitiendo en directo desde el Tribunal Supremo. Mira, estoy rodeada de decenas de compañeros periodistas de seguridad por todas partes. Un helicóptero que oirás de vez en cuando a la espera.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Fíjate, nuestra mente es verdad que es capaz de muchísimas cosas. Entre ellas, generar el llamado efecto placebo. Bueno, pues en la tarde de COPE han hablado sobre este efecto que puede llegar a aliviar la ansiedad y el estrés, según un estudio reciente. Yo creo que esto es muy de ponedores también. Vamos a escucharlo y lo vamos a compartir con toda nuestra audiencia.
Imagina que te dan una pastilla mágica y al tomarla el dolor desaparece. La ansiedad se calma, incluso la energía vuelve a tu cuerpo. Ahora imagina que esa pastilla no contiene realmente nada, ni medicina, ni químicos, ni secretos de laboratorio, solamente azúcar o tal vez agua. ¿Cómo es posible que algo tan vacío tenga un efecto tan real? Pues este es uno de los fenómenos más fascinantes de la mente humana, el efecto placebo, porque a veces lo que cura no está en la pastilla, sino en la creencia.
I was alone, falling free.
En medicina, el efecto placebo se utiliza en situaciones muy concretas. Por ejemplo, cuando un paciente tiene síntomas repetidos, pero las pruebas no muestran ninguna causa clara. Este tratamiento se usa sobre todo en ensayos clínicos, porque es fundamental para comprobar si un nuevo tratamiento funciona de verdad. Según un nuevo estudio publicado hace unos días por la Universidad de Cambridge, este efecto, el efecto placebo, se podría utilizar para aliviar la ansiedad y el estrés en pacientes. Me acompaña esta tarde nuestro divulgador científico, que ya sabes que es Jorge Alcalde. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo definirías tú, Jorge, el efecto placebo?
Bueno, lo has explicado fantásticamente, porque es precisamente eso, es un término médico que se refiere a ese efecto positivo que generan en ocasiones sustancias que realmente son inactivas, que no tienen ningún medicamento dentro. Si te duele la cabeza y te dicen que estás tomando ibuprofeno, pero en realidad estás tomando a lo mejor una sustancia hecha a base de agua y de azúcar. Y nuestra mente, la relación que hay entre nuestra mente y nuestro cuerpo, que todavía es muy desconocida, que sigue siendo muy misteriosa, es capaz de establecer canales de sugestión que permitan efectivamente mejorar algunos síntomas tomando algo que realmente no está especificado para curar esos síntomas. Hay que dejar muy claro que el efecto placebo, que es muy conocido desde hace siglos en la medicina, no cura. Lo único que hace es posiblemente aliviar sintomatología. Un efecto placebo no te va a reducir un tumor, por supuesto. Un placebo no va a cambiar tus valores de colesterol en sangre, pero sí que sirve para cotejar el valor real de algunos medicamentos y para incluso algunas terapias.
Y hablábamos también, Jorge, de ese estudio que ha publicado recientemente la Universidad de Cambridge. ¿En qué consiste realmente? ¿Las personas con ansiedad y estrés pueden verse beneficiadas por el efecto placebo?
Bueno, de hecho se ha utilizado ya no solamente en la medicina científica, en la medicina tradicional, la meditación, la medicina tradicional china. Bueno, se han utilizado técnicas y medicamentos que pueden, sin tener ninguna sustancia activa, curar la ansiedad y el estrés, ¿no? Pero esta investigación es muy interesante porque se centra en uno de los pilares del efecto placebo, que es que la creencia en la capacidad curativa de algo favorece la curación de alguna manera, ¿no? La investigación ha sido interesantísima. Se han utilizado para ello algunos cristales que se usan en terapias alternativas que supuestamente curan la ansiedad y el estrés, unos rituales con cristales. Y se han establecido dos grupos de personas. Una que creen en estas cosas, en que estos cristales tienen capacidad terapéutica, y otro grupo que no creen en estas cosas. Ahí podría estar yo, ¿no? Porque yo no creo que los cristales puedan curar el estrés y la ansiedad.
Yo tampoco.
Bueno, pues lo curioso es que entre el grupo de creyentes en estas cosas se estableció también una diferencia entre personas que se aplicaron cristales reales, estos cuarzos rosas que se utilizan en estos rituales, y otros a los que les dieron cristales falsos. Y en los dos casos experimentaron mejoría. El simple efecto de haberse puesto algo que creían que era curativo, incluso sabiendo que posiblemente fuese falso, porque hay otras investigaciones que han demostrado que incluso cuando a una persona que es sugestionable se le aplica algo y se le dice que es placebo, le dices, oye, no estás tomando realmente el medicamento, estás tomando un placebo, también se produce cierta mejoría. De manera que este estudio, que es interesantísimo, se ha publicado además en una revista de mucho prestigio, nos ayuda a entender un poquito mejor cuáles son esos mecanismos psicológicos, neurológicos, que tienen que ver con la sugestión, con la creencia en que algo te va a curar y que definitivamente al final te puede curar.
Jorge, vamos a ver qué nos dice sobre el efecto placebo Domingo Pascual, que es catedrático y jefe de servicio de cardiología en el Hospital Universitario Virgen de la Risaca en Murcia y es investigador principal en el IMIF, el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria. Doctor, muy buenas tardes.
¿Qué hay? Muy buenas tardes.
¿Por qué el cuerpo puede reaccionar físicamente a algo que en realidad no tiene principios activos?
Bueno, no es solo el cuerpo, es una cuestión global, ¿no? Es la actitud ante la enfermedad, ¿no? Hay ensayos clínicos incluso que demuestran que la adherencia al placebo, es decir, a aquellas personas que toman más repetidamente, cumplen con el tratamiento placebo sin no ser activo, sin ser inactivo, también van mejor. Y eso es una actitud ante la enfermedad de forma global. No es solo un efecto orgánico en el cuerpo, es una actitud global, es decir, adherencia al resto de medicaciones, actitud frente a la enfermedad, actitud frente a los consejos médicos, es decir, el hecho de tener un apoyo, ese apoyo y esa actitud es lo que yo creo que en el fondo subyace a ese efecto sobre la enfermedad.
¿Qué papel juega la mente y las expectativas en este fenómeno?
Es fundamental y esto en la medicina yo creo que el mejor ejemplo del efecto placebo es el efecto médico, ¿no? Es decir, el hecho de ir al médico, solo por ir al médico y tener confianza en ese médico, en los consejos o en los tratamientos instaurados por ese médico, tiene una actitud positiva frente a la enfermedad. Es decir, que lo sabemos, es comunicar, poder informar al paciente, solamente explicar la enfermedad, que la conozca, que tenga una actitud el paciente positiva frente a la enfermedad. Es lo que sustenta muchas veces esa lucha y esa mejora.
Es muy curioso, doctor, porque se conoce la existencia de este efecto desde hace siglos, está documentado, está estudiado en diferentes categorías de investigación científica, se aplica incluso para la investigación clínica, se contrapone la eficacia de un medicamento real frente al placebo para saber si realmente funciona o no ese medicamento en ensayos clínicos, pero desconocemos bastante cuáles son sus mecanismos, no sé si neuronales, fisiológicos, es un gran misterio todavía, ¿verdad?
Sí, a nivel del conocimiento de por qué es un misterio, pero está ahí, está en el placebo, pero también está en la medicación. Es decir, cuando uno toma una medicación con un efecto activo y frente a la enfermedad y que genera un beneficio por sí como medicación, tiene un efecto adicional, que es también ese efecto placebo. Es decir, ese efecto placebo no está solo en el placebo, sino que está también en la propia medicación, ¿no? Y es lo que nos distingue en la medicina científica, ¿no? La que basamos en evidencia científica, donde los tratamientos que son eficaces solo cuando demuestran ser superiores al placebo. Y de hecho, en la medicina cardiovascular tenemos que tener dos ensayos clínicos que demuestren que un fármaco es eficaz sobre el placebo, más eficaz que el placebo para llegar a recomendar con una evidencia completa ese fármaco, ¿no? Entonces, digamos que en la medicina científica este efecto lo incorporamos a tratamientos y a la propia decisión médica. Es verdad que en otro tipo de medicinas que han estado ahí en la historia de la humanidad solo había efecto placebo, es decir, solo existía ese efecto de imposición de manos o llamámoslo curanderismo o como queramos llamarlo, o pseudomedicina, pero no hay otro efecto, ¿no? En la medicina moderna tenemos fármacos, tenemos terapias y tenemos ese efecto que está ahí y que depende mucho de que el paciente tenga una actitud positiva frente a la enfermedad, bien la base en un placebo o bien la base en el propio tratamiento. Existe el efecto contrario, ¿no? Si el paciente no cree en el tratamiento, si el paciente, por muy eficaz, que al final siempre tiene una eficacia, pero incluso en tratamientos eficaces, si el paciente no cree en ese tratamiento, si no cumple con el tratamiento, si no se adhiera al tratamiento, al resto de consejos médicos, también va a encontrar incluso el paciente más efectos adversos, ¿no? Que sería el efecto contrario al placebo.
Doctor, ¿en todos los ensayos clínicos se utiliza el efecto placebo?
Sí, en la medicina actual, para poder demostrar la eficacia y que un medicamento tenga la aprobación por parte de las agencias reguladoras, requieren un estudio donde además tanto el paciente como el médico son ciegos al saber qué está recibiendo ese paciente.
O sea, el médico tampoco lo sabe, no sabe quién está tomando el placebo.
No lo sabe, son los estudios estándares en la medicina, es lo que se conoce como doble ciego. El doble es porque no lo sabe el paciente y no lo sabe el médico, y solo cuando termina el ensayo clínico se abre el ciego y que lo abre el promotor, que es alguien externo al centro donde se realiza, o los centros donde se realiza el ensayo, y se compara los resultados entre placebo y medicación activa.
Por eso es sorprendente el poder que tiene este efecto, que se utiliza clínicamente para compararlo de esta manera con ensayos con medicamentos reales. Sin embargo, todavía hay cosas que a mí me siguen fascinando de este efecto y que reconozco que no sé si tienen explicación. Por ejemplo, yo no sé, doctor, si un acto clínico placebo, es decir, falso, es más eficaz cuanto más complejo sea. Por ejemplo, si una inyección placebo funciona mejor que una píldora placebo, o si una cirugía placebo, si se pudiese realizar, es decir, hacernos creer que nos han operado, funcionaría mejor que una inyección placebo.
Es probable que sí. Es decir, esto es lo que planteaba antes, ¿no? Hay un ensayo donde se vio, muy conocido en el ámbito cardiovascular, que dentro del placebo, los pacientes que tomaban placebo, es decir, algo inactivo, iban mejor los que lo tomaban todos los días que los que tomaban algunos días. ¿Eso por qué? Pues porque no es porque tenga un efecto el placebo en sí, sino porque es una actitud. Es decir, yo me cuido todos los días o me cuido solo algunos días, y pensemos que en el fondo hoy en día alguien, un paciente habitualmente toma muchas medicaciones, de forma que el ser adherente al placebo será adherente también al resto de medicaciones, al resto de consejos médicos, ¿no? De la misma forma que si a alguien le hacen un chequeo muy simple, pues probablemente tiene menos confianza que si le hacen un chequeo muy muy complejo, ¿no? Es decir, que esa actitud de confianza y de adherencia al conjunto del tratamiento y de actitud positiva para entrar en la enfermedad claramente favorece al paciente, y es así. Y es verdad que hay mecanismos seguros emocionales, neuronales, neuroendocrinos, que subyacen a esa actitud positiva, ¿no? Esa actitud que generamos a partir de un placebo o de una medicación, pero que nos hace ser adherentes y ser positivos frente a la enfermedad. Esto cura también.
Doctor, cuando termina un ensayo clínico, las personas que participan en él, ¿los voluntarios saben que han tomado placebo?
Sí, lo saben, sí. De hecho, muchos de estos ensayos, lo que ocurre, que es lo habitual, es que cuando se demuestra el beneficio al final del estudio, a los pacientes que están en placebo se les ofrece recibir la medicación incluso uh-huh. antes de que lo aprueben las agencias reguladoras.
¿Y cómo reaccionan?
Es un proceso largo, ¿eh? A ver, esto se plantea desde el principio, el paciente lo sabe. Es decir, el paciente sabe desde el principio que se le va a randomizar, se le va a aleatorizar, y que ni el médico ni él mismo saben en qué grupo van a estar, si en el grupo placebo o en el grupo medicación activa. Esto forma parte del avance de la ciencia y de la medicina. Necesitamos estos ensayos para realmente validar nuevas terapias y conocer que son eficaces y que no tienen efectos adversos. Esto es un estándar, y el paciente ante una enfermedad, y sobre todo enfermedades que no tienen tratamiento, es una aportación y un agradecimiento hacia todos ellos.
Yo sigo indagando si os parecen cosas misteriosas que me surgen, preguntas que me surgen con esto del efecto placebo. Por ejemplo, doctor, estamos hablando de que un falso medicamento, una sustancia que no está activa, puede producir un beneficio, puede mejorar un síntoma. El efecto contrario se puede producir, ya puedo provocar, por ejemplo, una persona, hacerle creer que le ha picado una araña cuando realmente lo que le he hecho es, bueno, inyectarle otra cosa o pasarle un algodón por la mano, no lo sé.
Sí, esto ocurre, y esto hay un ejemplo para nosotros muy claro, y esto y tiene que ver con los medios de comunicación. En ocasiones nos ocurre que en medios de comunicación aparecen efectos adversos de determinadas medicaciones. Nos ocurre que pacientes que no tenían ese efecto adverso lo empiezan a notar. Quiero decir que, y no es tan real, quiero decir, no es un efecto adverso tan real. Es decir, esto para nosotros es muy habitual. Puedo poner incluso ejemplos de medicaciones, ¿no? Como por ejemplo las del colesterol, ¿no? Que es, muchas veces nos encontramos con muchos efectos que objetivamente no encontramos datos de efectos adversos, pero bueno, el paciente lo ha oído, se lo han dicho y esto les lleva, es decir, que esto está ahí, sí, está ahí también, es el efecto contrario.
Pues,
el efecto nocebo.
El efecto nocebo, que es el contrario.
Correcto.
Pues en definitiva el efecto placebo nos recuerda que en medicina no todo depende de los fármacos, la confianza, las emociones también y la forma en que afrontamos la enfermedad también son parte esencial del proceso de curación. Doctor, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Es apasionante el tema, desde luego, Jorge.
Es apasionante y podríamos hablar de datos sorprendentísimos. Por ejemplo, la forma, el color y el tamaño de una pastilla afecta también a cómo percibimos que nos va a curar.
¿Ah, sí?
Sí, una pastilla más grande nos parece que nos va a curar mejor. En Europa una pastilla de color azul o verde nos da la sensación de que vamos a tener más adherencia y vamos a continuar más el tratamiento. Y se ha demostrado que la forma en la que se nos comunica cómo tomar una píldora y su forma y su color, pues también producen esa sugestión de que nos vamos a curar más o menos. De hecho, yo creo que no existe en el mercado ninguna píldora negra, ¿no? Me costaría mucho encontrar así.
Es cierto.
Porque genera una sensación posiblemente contraria a la que pretende psicológicamente producir también un medicamento.
Pues de estas cosas hablamos en nuestro espacio de ciencia con nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Gracias, Jorge.
Pásame buena tarde.
This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. We're dancing like in a Dolce Vita. With lights and music on. Our love is made in the Dolce Vita. Nobody else than you. Like in a Dolce Vita, a game of yesterday. I'm so alone in the Dolce Vita. Oh baby, telephone. This magic's gone in the Dolce Vita. Nobody else than you.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Sergio Pérez, vicario de pastoral en Zaragoza.
La ofrenda de flores se ha convertido en uno de los actos centrales de las fiestas, pero también hay otros actos que son igualmente tradicionales antes de esa ofrenda, como es la misa de infantes a las 4 de la mañana en la Santa Capilla, o el Rosario de la Aurora en procesión, y también el Rosario de Cristal del lunes, que también son actos que engloban un poquito el acto central, que es la ofrenda, que es el más popular, pero que tiene que estar enmarcado también, pues, desde esta perspectiva de fe y de tradición cristiana que tiene nuestra archidiócesis.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. A Leopoldo Puente, el juez que investiga el caso de corrupción que afecta al Partido Socialista, no le cuadran las cuentas. En concreto, las cuentas entre lo que dice el partido que pagaba en efectivo y el dinero que los protagonistas de la trama de corrupción recibían de Ferraz. Y por eso, precisamente, el Supremo cita como testigo al exgerente del Partido Socialista, a Mariano Moreno, y a una trabajadora de la